presentando alguna situación especial y no estaba seguro con qué arrancar, si hablar algunas cuestiones sobre la cocaína o algunas cuestiones que tenían que ver los consumos y el estado de ánimo. Con esto de... ¿Vieron por ahí, no sé si lo han hablado a la mañana o no, ayer hubo un suicidio de una cantante muy famosa? Sí. En nuestra época. ¿Por qué a veces ocurren estas cosas así, ¿no? Y si de alguna manera el consumo influye en algo. Más allá de lo que uno puede pensar, de que por ahí el consumo es para, porque nos gusta, y en otros casos para tapar algunas cosas o para...
Sí, porque te pone bien arriba, porque te da energía. Exactamente. O sea, uno... piensa que puede ser eso, ¿no?
Sí. El tema es que no tengo acá la estadística, por eso después me quedé con eso, de la cantidad de personas que cuando llegan a esta decisión han consumido, ¿sí? Y una inmensa cantidad de veces lo hacen justamente bajo los efectos de alguna sustancia.
Mm. Bueno, ahí, perdón, Edgardo, pero leyendo una de las noticias, precisamente en los medios... nacionales, que habla de de una chica que estaba en el ambiente, uh-huh. ¿no? Natalia Heitz, ¿es?
Natasha Heitz.
Uh-huh. Sí. Que habían ahora investigado a través de su tablet, del iPhone, del iPad y uh-huh. de toda la tecnología que ella tenía en ese momento. Pero se supone que uno de los problemas por los cuales se produce su deceso, su muerte, tiene que ver con el consumo.
Claro.
¿No?
Bueno, no le he leído la noticia, pero si bien como un titular y no me detuve en eso, pero es que muchas veces ocurre, y de nuevo, en todos los ámbitos. No tiene por qué ser una cuestión de la farándula ni nada uh-huh. No. Debe ser en el día a día, en nosotros... en la sociedad de Zapala, en todos lados. Pero ayer cuando vi la noticia...
De Sinéad O'Connor, decís vos.
Exactamente.
¿Cómo se 56 dice? Años. Sinéad O'Connor.
Sinéad O'Connor. Sí, no, porque a veces los nombres... ¿viste?
Sí, yo lo dije de otra forma.
Por eso.
Pero no estaría seguro de cuál.
Está bien.
Porque nunca supe bien cómo se dice
su nombre. Sí, me acuerdo bien
de
la canción famosa que se hizo, que en realidad ni siquiera era de ella, era de Prince. Eran unas cosas muy interesantes.
Sí, sí, sí.
Que también esta chica era una persona que ya tenía problemas depresivos y muchas veces había intentado quitarse la vida. Y el año pasado, hacía un año, se había suicidado su hijo de 17 años. Así que ya tenía, pobre, también muchos dolores.
Sí, claro.
Sí, muchos dolores. Y estaba haciendo muchos esfuerzos, según la gente que estaba alrededor, para tratar de salir de esa depresión. Uh-huh. Y el tema es esto, el consumo que tiene que ver con esto. Bueno, que justamente la gran mayoría de las personas que sufren algún tipo de este tipo de dolencias, así, de, por ejemplo, de depresión, consumen muchas sustancias. Algunas son legales y otras no. Algunas son indicadas o recetadas y otras no. Y en todo eso, muchas veces lo que hacemos es justamente desestabilizar nuestro sistema nervioso central. La idea que por ahí quería decir hoy era eso. ¿Cómo hacemos nosotros para estar...? Vieron que hay gente que dice, está un poquito inestable, por no decir otras cosas. Sí. ¿No? Como dice un cuñado mío, antes éramos... unos locos de qué sé yo cuánto, y ahora somos impulsivos, somos otra cosa.
Claro. Bipolares.
Exactamente, claro, y le ponemos nombres. Los términos cambian. Pero realmente, uno, cuando está estable, y pareciera que cuando uno puede hablar bien, tranquilo, estar tomándose unos mates y todo, ahora cuando llegamos a ciertos lugares y hay mucho bochinche, o cuando nos dicen, ¿qué te pasó a vos? Y todo, es porque estamos un poquito inestables.
Bien, ¿no? O sea, ¿habrá sido la percepción del doctor hoy de nosotros?
De usted, que no me meta a mí, no lo haga extensivo, inclusivo.
Acá hubo un tema, no lo vamos a tocar. Aunque en algún momento voy a decir algo sobre eso. Porque, mirá, hablando de...
Nos está analizando. ¿No?
Sí, sí.
Estamos al horno.
No. Creo, no me acuerdo si los otros días lo dije, pero estuve escuchando y leyendo algunas cosas sobre lo que es el estoicismo. No me acuerdo si los otros días lo dije, ¿no?
No.
Ah, bueno. Epicuro y todo un montón de cuestiones que tienen que ver con la filosofía antigua de allá, de Sócrates, de los griegos y todo. Y hay cosas muy interesantes porque incluso en la actualidad nosotros utilizamos algunas cosas en adicciones que tienen que ver con el estoicismo. Y yo no lo sabía indirectamente, pero no sabía bien cómo venía a la mano. El estoicismo, uno dice, por lo menos yo tenía una idea de que, claro, aquel que es firme, el que yo me lo puedo, y qué sé yo cuánto y todo. Y no es así.
No era tan así.
No era, por lo menos tan así.
Es como que el uso vulgar del término de, ¿no? lo aceptó con estoicismo, se dice,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es el fuerte, el que se.
Se la,
todo.
Se la aguanta.
Sí. Bueno, la idea justamente de Epicuro y todo esta gente que estuvo hablando de esto, filosofando de esto, era que en realidad uno debería poder saber qué cosas, y esto ya lo hemos hablado en otros momentos, qué cosas dependen de uno y qué cosas no. En lo que depende de uno, uno le tiene que poner todo. Ahí va, por ahí, este pensamiento. Ahora, lo que no depende de uno, no. Porque justamente no depende de uno. Y hay una frase bastante célebre, eso de que dicen, Dios, dámela. ¿Vieron esto de darme cuenta lo que yo lo digo así, lo que depende de mí, lo que no depende de mí, poder encontrar la diferencia y realmente de eso sí hacerme cargo? Hay una frase, en algún momento lo voy a traer porque es bastante conocida y los muchachos muchas veces en el grupo y eso lo dicen. ¿Por qué lo importante es darse cuenta de la diferencia? Es cotidiano lo que encuentro en el consultorio hablando con la gente que tiene problemas de consumo. Es el hacerse problemas por cosas que no tienen la solución uno.
Claro.
Y muchas veces uno dice, no, porque usted no sabe lo que me pasa y usted no sabe lo que me pasó y usted no sabe... Está todo bien. Puedo entender que me digas eso y que tengas razón. Ahora, si vos podés hacer también la diferencia en que lo que te pasó o lo que te pasa, hay cosas que dependen de vos y otras que no, entonces le vas a bajar un montón a esa tensión que normalmente uno tiene. Y ahí sí, hacerte cargo de lo que te corresponde. En eso sí, por ahí ser estoico, digamos. ¿Sí? Y de ese lado, bueno, vienen varias cuestiones. Llegué acá porque me derivé de cuestiones de la salud mental por ahí y de la gente que se deprime y que termina intentando quitarse la vida o quitándose la vida. Y de cómo los consumos a veces influyen en eso. ¿Cómo influyen? Y sí, porque hay algunas sustancias que nos levantan, como dicen algunos. Sí, el tema es que después de eso, que es forzado, hay una caída.
Claro.
Y entonces la caída es más pronunciada, porque nosotros usamos el estrés en eso. En la parte corporal tenemos glándulas, por ejemplo, dentro de todos nuestros órganos y todo, hay glándulas que producen algunas sustancias como la dopamina, todo eso, pero también los corticoides. Y los corticoides son sustancias que nosotros utilizamos en estrés. Y tienen que ver, de ahí podemos hablar de montones de cosas. Voy a tratar de ser medio sintético para no hablar de tanto, ¿no? Pero uno, actuando en estrés, quiere decir que está forzando la máquina. Y eso no lo podemos continuar haciendo durante mucho tiempo. Incluso en un día, cuando uno dice, sí, porque estuve todo el día, así que yo, cuando llego a casa estoy molido. ¿Por qué? Y porque le puse todo. Y después, así quedamos. Si eso lo continuamos durante mucho tiempo incluso, es lógico que después llegue un momento en que uno cae. Es más, hay gente que dice, ahora que estoy descansando me enfermé, me pasó esto, lo otro. ¿Y por qué pasa eso? Porque estábamos en situación de estrés continuo. Entonces en el estrés tratamos de bancarnos todo lo que venga y el cuerpo también hace eso y nuestra cabeza también. El tema es que no debería llegar a este límite uno, y tampoco forzarlos con los consumos, uno, porque las caídas son estrepitosas.
Mm. Hay algo que una vez un médico me contaba, ¿no? Cuando hablábamos del tema del cuello, ¿no? Que tenían problemas ahí cervical y todo. Porque el estrés es un estrés de vida moderna, de vida capitalista, ¿no? Porque en realidad, como seres humanos y como animales que somos, el estrés natural nuestro debiera ser por supervivencia, ¿no?
Exacto.
Es decir, de defensa ante peligro que atenta contra tu vida, quizás en una situación más rudimentaria, más salvaje o más, no sé.
¿Y el estrés y la adrenalina cómo se llevan?
Eso, el estrés muchas veces lo que genera en el momento, cuanto más todavía la actividad de que nos hace sentir, por ejemplo, en una cuestión de amenaza, se genera rápidamente alguna sustancia como la adrenalina y ahí nos pone muy atentos, estamos a 1000, la frecuencia cardíaca aumenta, la circulación aunque la respiración aumenta, aunque no nos demos cuenta.
Uh-huh. El sudor.
Podemos encontrar que tenemos hasta sudoración en las manos, muchas cosas.
Eso es cuando vas a rendir el examen, pasa todo eso.
Bueno, incluso, ¿qué es lo que le pasa muchas veces a la gente que rinde exámenes y todo?
Te pone en blanco.
Sí, pero también ardor de estómago, sí. Gastritis, cuestiones internas que uh-huh. pasan. ¿Y por qué? ¿Y por qué vamos
el baño?
¿El baño?
Que haya un baño al lado del aula.
No sabe por qué, pero va cada 2 segundos al baño.
Claro. Exacto. Sí.
Bueno, pero eso, nosotros, nuestros cuerpos y nuestra cabecita está preparada durante millones de años, según dicen, pero vamos a ponerle miles de años para, como dijo acá la compañera, es más una cuestión casi animal.
Claro.
En la vida moderna tenemos otras actividades, otras maneras de llevar nuestras vidas. Yo viví y me crié en el campo. Esta es una frase que siempre mis hijos me dicen, sí, ya sé qué vas a decir. Viviste y te criaste en el campo. Sí, pero lo digo porque uno tiene otra modalidad.
Claro.
Y ahí es cierto, uno se va afuera de la casa y está afuera. Y está en la naturaleza. Uh-huh. Acá te vas afuera de tu casa y está en el bochinche más grande.
Y así siempre sentados, o sea, el sedentarismo también es.
Es también. Porque hay muchas cosas que también actúan al revés. A ver, tampoco es lógico que nos quedemos todo el día en la casa, encerrados uh-huh. y sin comunicación con el mundo exterior. Eso tampoco es natural. Tampoco es natural. Ni tampoco es bueno. Uh-huh. Porque tampoco, la naturaleza nos comunicamos aunque sea con la naturaleza, pero no con las pantallas, por ejemplo. Sí, pero yo me comunico con las pantallas, y eso no es estar incomunicado ni nada. Mira, en cierta manera tenés algo de razón, pero fíjate que tu cuerpo, por ejemplo, no se movió. Tus comunicaciones son con, la mayoría de las veces, con gente que está por fuera de tu vida, y que no participa activamente en tus afectos, porque si es alguien de tus afectos, en general, sí, un mensaje y todo, pero después uno se encuentra, uno se va a tomar algo, un mate o una cerveza, así no vamos a andar. Pero digamos, es distinta, la comunicación es otra. Los afectos, uno puede comunicar los afectos por un celular, por un móvil, y la verdad que sí, le puedo decir, che, te estoy extrañando, sí. Bárbaro, bueno, muy lindo. A lo mejor antes era una carta que nunca llegaba.
Ay,
no nos vamos a poner acá. Pero sí, tenía otras cosas, generaba otras cuestiones. Mm. En cambio ahora, esto ya casi con la rapidez y estas cuestiones se generan otras cosas que no tienen nada que ver. Volviendo a la cuestión del consumo y del estrés y todo esto. ¿Hay que tener cuidado en estas cuestiones? Sí. Porque uno no sabe cuánto sube cuando quiere subir, uh-huh. pero también cuán grande es la caída, te lo dice toda la gente cuando va a los consultores, te dice, y después no sabe, unos bajones terribles, no quiero saber más nada. Bueno, o lo otro es directamente consumir cosas que nos bajan, que nosotros pensamos que nos suben al principio, como el alcohol, la marihuana, y que después nos van tirando cada vez más abajo, y si estamos en una situación de bajón natural, que podemos tener todo porque nos sentimos mal, porque nos pasó algo que no estuvo bueno, y si tomamos alcohol, nos bajoneamos más todavía. Nos deprime más. El alcohol deprime, por favor, entender esto. El alcohol deprime. Y la cocaína, por ejemplo, que dicen, no, porque te tiro para arriba, que yo cuento y todo, y te lo van a decir todos aquellos que consumen cocaína. El bajón es importante después. De nuevo, usamos sustancias, exigimos nuestro motor, y así nos va. Un día, y voy a contar esto, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, hasta dónde la cocaína muchas veces, porque iba a decir los síntomas que se producen, por si la gente por ahí no lo sabe, cuando alguien consume cocaína, y no es porque yo quiero saber si el otro está consumiendo cocaína, es para estar atento si le pasa algo al otro. Hay veces que uno ve que hay personas que están muy atentas y están muy arriba y continúan, y va a decir, ¿cómo hace? Hay gente que consume cocaína y muchos artistas también y todo, con el tema de la cocaína van así. Pero también una situación que pasó que es muy graciosa, pero para que lo tengan en cuenta. Una persona utilizando cocaína, hace unos cuantos años, por eso lo digo, además no voy a decir ninguna cosa más que no sea la anécdota, llega a la guardia con un problema de priapismo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Saben lo que es? ¿No? Bueno, es el pene erecto y no hay posibilidad de bajar esa erección. ¿Quién se lo había producido? La cocaína. Que algunos lo utilizan un poco como para que dicen, entonces, bueno, pues, esto me produce esto. No es que te produce esto, es a esa persona le produjo esto.
Porque seguramente hay otros.
Por otras cuestiones además, porque no era una persona tampoco joven ni nada, una persona,
sí.
No importa ni la edad ni nada. El tema es que, ¿cómo se hace? Y es una urgencia, es una de las pocas urgencias que hay en urología, es esa. Una de las tres urgencias que hay. ¿Sí? La otra es torsión testicular, que sí o sí hay que... Bueno,
sí.
El tema es que esta urgencia, ¿saben cómo se soluciona? Con un trocar. ¿Qué es un trocar? Es una aguja muy gruesa que hay que aplicarla en el pene para sacar sangre, porque si no,
claro,
el pene
claro.
Termina que no se puede usar más en la vida, porque no tiene solución.
Claro.
O sea, no le estoy diciendo...
Bueno, te decís que son emergencias, tienen resultados drásticos, digo, la de la torsión también, ¿no? Necesita una intervención quirúrgica.
Sí, hay veces que la torsión se puede hacer una maniobra según lo que ha ocurrido, pero hay que tener mucho cuidado, lo tiene que hacer alguien que sepa, porque según el sentido que se le da al testículo, por ejemplo, que la torsión testicular tiene que ver con eso, se gira un testículo porque en realidad normalmente... El testículo está como agarrado a la bolsita.
Claro, también.
¿Sí? Y no debería girarse. Uh-huh. Si se gira es porque a veces hay mucha flexibilidad en la bolsita esa. Es un poco más complejo de explicarlo y más con en la radio, pero bueno. Tiene que ver con esta cuestión. Si se gira, queda como torcido. Ahí hay como una cuestión de la irrigación se complica. Y si se complica la irrigación, se puede perder el testículo.
Claro.
Es eso. Uh-huh. Más allá del dolor, que es tremendo y todo.
¿Y en
puede
este
producir
caso?
En chicos y en jóvenes.
Sí. Sí. Y en este caso, bueno, tuvieron que aplicar esta aguja.
Este trocar es violenta.
O sea, el nombre
de,
sí asusta.
Sí, éramos cinco médicos ahí mirando cómo un compañero que ya había hecho esto, porque yo no lo había hecho nunca.
Es especialista, ¿no?
Era un especialista.
Claro.
Lo hizo y entonces nos enseñó de alguna manera
claro,
a todos
¿cómo?
Cómo se hacía.
Metió la aguja y descomprimió.
Pero es violento. Violento. Bueno, digo, no todo tiene que ver con estas cuestiones de le va a pasar eso si consume
cocaína. Claro,
no es así. Digo que muchas veces esto de estar por así arriba, mucho que la cocaína te produce ciertas cuestiones, uno se olvida que tiene también algunas. Por un lado, contraindicaciones, según qué persona, hay personas que no deberían consumir nunca cocaína, hay gente que tiene epilepsia, gente con problemas de salud mental, gente con... ¿sí? O que está manejando, o que tiene alguna cuestión importante. Y hay personas, y la cocaína también no solamente contraindicaciones, sino también efectos colaterales, no solamente lo que uno busca, ¿sí? Como cualquier sustancia que produce acciones a nivel central. Eso. Así que tener cuidado. Uh-huh. No solamente la cocaína, el alcohol, las medicaciones, todos tienen efectos colaterales y contraindicaciones. Bien, a todo esto, la cuestión de si uno está abajo, tener cuidado con las cosas que consume. Si uno está un poco bajo de ánimo, lo mejor siempre es rodearse de amigos o de gente que lo conozcan a uno, no quedarse solo, tener la posibilidad, y esto es difícil de conseguir, pero tener esa lucecita siempre prendida, y eso hay que trabajarlo, de decir, cuando yo me empiezo a sentir un poquito mal, enseguida, mate, llamada, me voy a buscar.
Uh-huh. Sí. ¿Podemos decir que el mejor remedio para la depresión o para algún estado depresivo sería rodearse de amigos, entonces?
Sí, o por lo menos de afectos.
De afectos.
Pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden uh-huh. ser la pareja, puede ser quien sea, pero no estar solo. La soledad es lo peor.
Y la persona sí dice, no, prefiero estar solo, porque la verdad que no.
Que alguien
los afectos
lo sepa.
Que tengo, mejor perderlos que
avisar. Encontrar. Siempre uno tiene que avisar. Voy a estar solo, no me siento bien. No quisiera que me vengan a ver, ni que se cuente y todo, pero la verdad me siento mal. El que lo conoce va a saber en qué situación está. Entonces, a ver si sí le permite de alguna manera quedarse solo o no.
Porque es como que también es un estado en el que uno se retrotrae mucho, ¿no? Y trata de que justamente eso, de bajar persianas, de cerrar puertas, de estar solo.
Sí, pero por ejemplo, si es alguien que nosotros sabemos que además consume, por ejemplo, no lo dejen solo, por favor.
Bien.
No lo dejen solo. Toma medicación para... No lo dejen solo. Y cuando ya le ha pasado otras veces que se quedó solo y se las mandó, no lo dejen solo. Y siempre, o mejor dicho, esto en general ocurre en un momento en que nuestro sistema nervioso central tiene como dos partes importantes, una que es voluntaria, otra involuntaria, una que es más automática y otra que podemos manejar, una que se llama simpática y otra que se llama parasimpática. La parasimpática nos frena, para. ¿Y saben cuándo aparece eso? Durante el atardecer y la noche. Y vieron que en general, la mayoría de las veces, cuando nosotros nos sentimos un poco más bajón, o por lo menos nos preparamos incluso para dormir, y todo es porque estamos parando, estamos bajando. Pero cuando uno no se siente bien, ¿qué es lo que dice siempre? Y las tardes son difíciles, las noches son difíciles, los fines de semana.
Los fines de semana, te iba a decir, sí, los domingos.
Ahí estamos más bajos, en general. Cuidado con los consumos justamente en esos tiempos.
Bien.
Edgardo, muchísimas gracias. Será hasta el próximo jueves.
Será hasta el próximo jueves. Yo el próximo jueves no voy a estar aquí físicamente. Probablemente podemos hacer una conexión si no tienen problemas ustedes en otro lugar. O puedo decirle a alguien que venga, por ejemplo a Eusebio y a Martín.
Está bien.
O alguno de los dos. Ustedes después me dicen.
Sí. Cómo no.
Bueno, muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia. Y tratemos de estar con buen ánimo.
Gracias, doctor.